por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, que adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.
Que la tuya está en un oratorio y empezó a sonar un partido de fútbol. ¿Ves? No sé si se le metió de repente o estaba viendo el fútbol mientras se oración. Bueno, pues vamos a tratar de contemplar el segundo misterio gozoso, la visita de Santa María, su prima, Santa Isabel. Como siempre, buscando pues irnos para ese momento en el que inmediatamente después de la Anunciación, María se encaminó apresurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Se encaminó apresurosa. Ahí en Karim es el pueblecito de destino. La Virgen está llena de gozo. Acaba de recibir pues el mensaje de amor más impresionante que hayan escuchado oídos humanos. El Papa San Juan Pablo dice que el verbo que emplea el evangelista al describir la salida de María es anistemi, que significa levantarse de inmediato, ponerse en movimiento. Es el mismo verbo que se usa en los evangelios para indicar la resurrección de Jesús o las acciones materiales que comportan un impulso espiritual. Y entonces podemos suponer que Lucas con esta expresión subraya el impulso vigoroso que lleva a María bajo la inspiración del Espíritu Santo a dar al mundo el Salvador. Pues María se va a convertir en la primera que porta a Cristo, con la primera custodia. Y este recorrido desde Nazaret hasta Ain Karim sería la primera procesión del corpus de la historia. Estaba grávida de Dios, algo que verdaderamente lo decimos rápido, pero nunca podremos pues profundizar suficiente. El pequeño que en ella se contenía iba oculto y verdadero como en las especies sacramentales. Quienes la acompañaban hablaban de dominadores y de impuestos, de fiestas próximas y fatigas del camino. Quizá alguna conversación giró en torno a las promesas, quizá alguien sugirió que era ya tiempo de que apareciera el Mesías. Tras 4 o 5 días de viaje, dejada allá atrás la ciudad santa de Jerusalén, divisaron Ain Karim, un vergel que en el secano de Judea aparecía como una sonrisa en el rostro de una anciana. Pues un lugar en las montañas de Judea, desde esas suaves planicies de Galilea, Nazaret, hasta las montañas de Judea. Y San Juan Pablo dice, ¿qué sentido tiene que se vaya a las montañas? Como saben, las cosas que Dios hace no son así como gratuitas, tienen siempre una profundidad. Pues cuando refiere que María realiza el viaje a las montañas, es más que una simple indicación topográfica, pues permite pensar en el mensajero de la Buena Nueva descrito en el libro de Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sion, ya reina tu Dios. Pues qué hermosos son los pies de María sobre los montes, que vienen a anunciar la paz y que dicen a Sion, ya reina tu Dios. Pues María se encamina apresurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Recorre ese trayecto que volverá más o menos a repetir unos meses después. 6 meses después se regresa a Nazaret y vuelve otra vez hacia Belén, un poquito más cerca, solamente a 8 kilómetros de Jerusalén. Pero en ese recorrido el Mesías, oculto en su vientre, había santificado con el paso de ella los polvorientos caminos de Israel. Ella suscitaría dentro de poco tiempo la sonrisa de una anciana, ahora ya sin metáfora, no solamente como Ain Karim era como una sonrisa en medio del desierto, sino que efectivamente suscitaría la sonrisa de Isabel y santificaría en el vientre de ella al niño que ésta gestaba. Del primer tabernáculo de la historia, esa custodia de ese tabernáculo que es el vientre de María, irradiaba tanta gracia que los rayos escapaban a raudales por los ojos y la voz de este tabernáculo, el primero de todos y el más bello. Pues llegó María a casa de Isabel, entra y la saluda, y dice el Evangelio, y en cuanto a esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. La criatura salta en el seno de Isabel, y a continuación también ella, también Isabel, queda llena del Espíritu Santo. Levanta la voz exclamando, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Pues el saludo. En cuanto María saluda a Isabel, la criatura salta en su seno, Isabel queda ahí en el Espíritu Santo, y se lo hace saber. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y comenta San Juan Pablo que cuando oyó Isabel el saludo de María, ese saludo, esa expresión, no sabemos qué diría exactamente, o si simplemente llamaría a Isabel por su nombre, el saludo de María suscita en el hijo de Isabel un salto de gozo. La entrada de Jesús en la casa de Isabel, gracias a su madre, transmite al profeta que nacerá la alegría que el Antiguo Testamento anuncia como signo de la presencia del Mesías. Pues María está llena de Jesús, lleva a Jesús, lo porta, saluda y se empieza a sentir la profecía. Ante ese saludo de María, también Isabel siente la alegría mesiánica y queda llena del Espíritu Santo. Y ese mismo Papa, en otro lugar, que nos habla pues, de algo que podríamos considerar muy sencillo. El sobresalto de Isabel subraya el don que puede encerrarse en un simple saludo cuando sale de un corazón lleno de Dios. ¿Cuántas veces las tinieblas de la soledad que oprimen a un alma pueden ser desgarradas por el rayo luminoso de una sonrisa o de una palabra amable? Y pues podemos aprender esta lección que nos quiere dar Dios en María, en este misterio. Es decir, pues qué cosa tan sencilla. Un saludo que en definitiva es una expresión de una persona que está llena de Dios. ¿Cómo puede confortar, como dice, desgarrar las tinieblas por un rayo luminoso de una palabra amable o de una sonrisa. Si una expresión que podría yo pensar, si tú de verdad estás lleno de Dios, vas a hacer un factor de gran alegría, de paz, de concordia, aunque pues efectivamente tú tengas muchas veces que disminuir, que pisotearte, pero que la realidad de Dios en ti pues te hace capaz de estar difundiendo a través de tus labios, a través de tus ojos, a través de tu expresión, a través de tus gestos, el amor de Dios. Pues eso que, como sabemos, es un carisma que quiso Dios recordar al mundo en el siglo XX a través de la Beata Teresa de Calcuta y de sus fundaciones, que como estaban metidos en ámbitos no cristianos, sobre todo musulmanes y hindúes, no hablaban de Dios. No te voy a estar aquí tratando de catequizar a ti que estás aquí pues con tu lepra o con tu cáncer o moribundo, pero te voy a manifestar el amor. Voy a hacer que esté a través de mí presente Dios con el amor que te estoy manifestando. Qué bonito podría decir, oye, la verdad es que tú tampoco es que hagas, no echas grandes rollos, no haces sermones, no eres una persona que venga aquí a moralizar, pero con tu actitud, con tu cariño, con tu manera de saludar, a veces incluso eso tan sencillo, con tu apertura, con tu agradecimiento, es decir, con todas las virtudes chiquitas que rodean a la caridad, haces presente el amor de Dios, me haces entender a Dios. Una palabra amable, sigue diciendo San Juan Pablo, se dice pronto. Sin embargo, a veces se nos hace difícil pronunciarla. Tenemos que ayudar a ser una persona reservona, ser una persona de gesto duro, o ser una persona poco agradecida, o ser una persona que, no sé, que está ensimismada, que no comenta, que no comunica, que pasa, que no se hace presente, o que no saluda a otra, que ignora a alguien, que prácticamente no le da ni siquiera la existencia, no digamos ya la redención o la santificación, sino pues como si yo dijera no me gusta que estés aquí, no te acepto, y tendré que decir, pues, Señor, dame tus ojos, tu corazón, lléname más con tu Espíritu Santo, lléname más cada comunión para que yo, transformado en Cristo y con su cuerpo en mí, pueda pues ser un reflejo de tu ternura, de tu cariño, aunque tenga un carácter pues seco o aislado. A veces dice, se nos hace incluso difícil pronunciar una palabra amable, a veces, como decía nuestro fundador, pues una sonrisa puede ser la mejor muestra del espíritu de penitencia. Nos detiene el cansancio, nos distraen las preocupaciones, nos frena un sentimiento de frialdad o de indiferencia egoísta. Incluso podemos decir, aunque no seas correspondido, es que saludaste con cariño y aquella persona prácticamente no te contestó, o no te contestó, es que no parece que le caigas bien, pues no importa. Si algo sería terrible en el Opus Dei, dice nuestro padre, es que nos tratamos con indiferencia. Y entonces sucede que pasamos al lado de personas a las que, aún conociéndolas, apenas les miramos a la cara y no nos damos cuenta de lo que frecuentemente están sufriendo por esa sutil y agotadora pena. Yo podría haberla consolado, podría haberla alentado, aunque sea sonreírle, decirle algo, que sea, que bueno que ya llegó, que le salió bien aquello. Me está agotando esta actitud de esa persona. Tendría a lo mejor también a veces no solo que hacerlo yo, sino ayudar a que otros lo hagan con la corrección fraterna. Una sutil y agotadora pena que proviene de sentirse ignoradas. Bastaría un gesto afectuoso e inmediatamente algo se despertaría en ellas. Una señal de atención y de cortesía puede ser una ráfaga de aire fresco en lo cerrado de una existencia oprimida por la tristeza o por el desaliento. Pues efectivamente María empieza con el saludo. Simplemente eso, el saludo de un alma llena de Dios. No es algo fingido, sino pues que le sale de dentro. Es la alegría que comunica la presencia de Cristo en ella. Y podemos imaginar qué maravilla habrá sido esa estancia de María durante los siguientes 3 meses, hasta que nace el Bautista. Cómo le diría una vida amabilísima. Si nosotros tuviéramos el Espíritu de María, cómo cambiarían los ambientes de nuestras casas. Si tuviéramos el corazón de María, ¿no? Pedírselo y por eso, Señor, quiero consagrarme a tu corazón. Quiero decir, todos tus acostumbre a poner tu corazón en el dulce e inmaculado corazón de María, el corazón dulcísimo. La que dijo al ángel que se consideraba esclava del Señor, ¿cómo no iba a hacerse también esclava de los hombres? ¿Cómo no iba a estar dedicada a atender a aquellos dos ancianos que seguramente habrán disfrutado mucho con esa ayuda, pues con esa bondad inagotable? Entonces, cada vez que tengas que hacer un servicio, de verdad, hazlo por amor. No te va a valer si no lo haces por amor. Si lo haces de malas, no le va a agradar a Dios que ve los corazones. Dice nuestro Padre, la unión con Dios, la vida sobrenatural, comporta siempre la práctica atractiva de las virtudes de la convivencia. María lleva la alegría al hogar de su prima porque lleva a Cristo. Pues la vida sobrenatural no se queda en las especulaciones o la parte puramente interior, sino que lleva a Cristo y entonces lleva lo de Cristo. Los frutos del Espíritu Santo, el amor, la paz, el gozo, la paciencia. Pues ojalá que el Señor nos ayude a pensar cómo podemos llevar más. No tanto decir, oye, pues cómo pueden llevar las otras, estas virtudes a la casa, porque yo las extraño. No las veo que hay en mi hogar. Entonces, pues siempre comienza por ti. Sabemos que esto cunde. Seguramente puede ser un poco más amable. Seguramente puede ser un poco más servicial. Seguramente puede ser más buena. Por ejemplo, no sé, evitar todo aquello que pueda ser ironía, sarcasmo, burla, o como se dice, carrilla, ¿no? O sea, está teniendo carrilla, hacen carrilla. Todo es positivo, todo es alentador. Yo puedo estar muy tranquilo de que esas personas siempre van a decir de mí cosas buenas, no van a criticarme a mis espaldas, no va a haber ninguna reacción destemplada. Son personas ecuánimes, que están llenas de Dios, tienen siempre este reflejo de los frutos del Espíritu Santo. En cariño fraterno no hay posibilidad de exagerar, de excedernos. Y afecto lo necesitamos todos, decía nuestro Padre. Todos necesitamos afecto. También los que parece que no quieren ser tratados con afecto, los que parecen secos o insensibles, o los que se aíslan, a lo mejor ese necesita todavía más afecto. Pues hay una anécdota que me gusta mucho contar de Santa Teresita, un testimonio que me parece que es de una de sus hermanas, de las varias hermanas que tenía, ¿sí? De María Gering, María del Sagrado Corazón, que tenía allí en el convento de su hermana de San. Y testimonió que decía que su caridad la llevó a pedir que la nombraran ayudante en la ropería, supongo que la ropería es el planchero, de una hermana dotada de un carácter tan difícil que nadie gustaba de su compañía. Era la encargada de la ropería de esa hermana y nadie quería trabajar con ella. Esta hermana tenía ideas melancólicas y no hacía casi nada. Yo la vi cuando Sor Teresa del Niño Jesús estaba ya enferma ir a reclamarle a esta toda la ropa de la semana que ella le había dado para recomponer. Y como Sor Teresa del Niño Jesús no hubiese podido terminar del todo su tarea, esta hermana, en lugar de mostrársele agradecida por lo que había hecho, le dirigió una sarta de reproches que fueron acogidos, lo puedo decir con verdad, como si fueran elogios. Esta pobre hermana, tan desgraciada, era en efecto el objeto de la tierna compasión de Sor Teresa del Niño Jesús. Un día le confesé todas las cóleras que dicha religiosa despertaba en mi interior y ella me dijo: «Ah, si supieras cuán necesario es perdonarla, cuán digna de compasión. No es culpa suya si está mal dotada. Es como un pobre reloj al que hay que dar cuerda cada cuarto de hora. Pues bien, ¿no tendréis compasión de ella? ¿Cuán necesario es practicar la caridad para con el prójimo?». Bueno, si tienes alguna duda, pues opta siempre por la caridad. Te vas a parecer a Dios, que es el que siempre ama. Y como sabemos, es una virtud, la virtud reina de todas las virtudes. A lo mejor dices, pues que esto ya es injusto, yo voy a ir por la justicia, o yo voy a ir por, no sé, las normas, las reglas, lo que está escrito. Bueno, siempre mete la caridad. Se resuelven las cosas mucho mejor, como decía San Francisco de Sales, con una gota de miel que con un barril de vinagre. Y cuánto nos insistía San José María que nos quisiéramos humanamente y que nos quisiéramos sobrenaturalmente, que sacamos la fuerza del corazón de Cristo, que a lo mejor nuestro corazón no da simplemente por él, porque es pues chiquito y está dañado, pero con la fuerza de Dios, como María, es que llevas a Dios, eres portador de Dios, comulgaste, te llenaste de su gracia, pues vas a poder derrochar cariño, decía don Álvaro, hijas e hijos míos, aunque no seáis correspondidos. Acoged a todos con una sonrisa. Voy a hacer ejercicios de sonreír más, para que siempre me salga fácil sonreír. Sacrificaos por ellos. Saber pasar por alto las pequeñeces de la convivencia diaria sin concederles importancia. Soy muy sensible, cualquier cosita me humilla. Pues también Santa Teresita era muy sensible. Vamos a acordar aquella escena de Navidad que oyó que su papá, después de regresar de la misa de medianoche, dijo algo así en voz alta, como pues a ver cuándo madura esta niña o algo así, y se puso a llorar, ¿no? Y decía, voy a pedir a la Virgen que me quite esta sensibilidad, que me cure, que era casi una sensibilidad enfermiza, y la curó la Virgen. Que me cure a mí la Virgen de tantas pues sensibilidad enfermiza que a veces tengo con las pequeñeces de la convivencia diaria, que les doy mucha importancia. Buscad lo que une, no lo que separa. Ser positivo. Hay que decidirse a ceder gustosamente en lo personal, siempre con garbo humano, sin hacerlo notar, y que jamás salga de vuestros labios una palabra de queja o de crítica, una palabra negativa. Pues vamos a pedírselo a María, que alegra con su saludo, que sirve con su presencia, que nos sigue sirviendo a nosotros, que no descansa hasta el fin del mundo por atendernos, que nos haga buenos, que nos haga más buenos. A lo mejor ojalá pues cuando pasan los años y ya nos hayamos muerto y la gente de repente se acuerda de nosotros, por lo menos puedo decir eso, era una persona buena. No hizo grandes cosas, pero era bueno. Tenía un buen corazón. Nos acordamos con cariño de ella porque era buena. Nos sabía querer. Se sacrificaba por nosotros. Pues era positiva, era alentadora, no era negativa, no criticaba, no se quejaba. Pues en la visitación la Virgen lleva a la madre del Bautista a Cristo, la primera portadora de Cristo. Pues es una consecuencia. La intervención de María produce, junto con el don del Espíritu Santo, como un preludio de Pentecostés. Está llena del Espíritu Santo, llena al Bautista del Espíritu Santo, simplemente por un saludo. Qué bonito. Que lo más maravilloso que hay, que es esa infusión del Espíritu de Dios, se produzca así de manera tan sencilla con un simple saludo. Produce junto con el don del Espíritu Santo un preludio de Pentecostés, confirmando una cooperación que, habiendo comenzado con la encarnación, está destinada a manifestarse en toda la obra de la salvación divina. Nos ayuda esta consideración, voy a meditar el segundo misterio gozoso, pues en esta relación con la caridad, esta relación con mi actitud, en lo que podría preguntarme de mi aportación a la vida de familia, una persona pues que siempre suma, que siempre trae algo, que a veces pues sabe sufrir en lo personal, a lo mejor, pues eso, no ser correspondida, pero que no se retrae. Que incluso, como sucede aquí, como sucedió también en las bodas de Caná, nadie le pidió que fuera a Incarín y nadie le pidió que consiguiera vino, pero ella pues lo adivina precisamente por esa realidad de estar llena del Espíritu Santo.
Gracias, Divino, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones. Que me has invitado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.